Bueno, si nos están visitando, estamos continuando con la serie en los Salmos de Lamento. Hemos terminado el Evangelio de Marcos y hemos comenzado la semana pasada en una serie corta de Salmos de Lamento. Y hoy vamos a continuar mirando otro Salmo de Lamento y les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 79. Salmo 79. Vamos a leer el Salmo y orar al Señor. Salmo 79, Salmo de Asaf. Oh Dios, las naciones han invadido tu heredad, han profanado tu santo templo, han dejado a Jerusalén en ruinas. Han dado los cadáveres de tus siervos por comida a las aves del cielo, la carne de tus santos a las fieras de la tierra. Como agua han derramado su sangre alrededor de Jerusalén, y no hubo quien les diera sepultura. Hemos sido el oprobio de nuestros vecinos, escarnio y burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderán como fuego tus celos? Derrama tu furor sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, pues han devorado a Jacob y han asolado su morada. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Venga pronto a nuestro encuentro tu compasión, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. ¿Por qué han de decir las naciones dónde está su Dios? Sea notoria entre las naciones a nuestra vista la venganza por la sangre derramada de tus siervos. Llegue a tu presencia el gemido del cautivo, conforme a la grandeza de tu poder, preserva a los condenados a muerte, y devuelve a nuestros vecinos 7 veces en su seno la afrenta con que te han ofendido, Señor. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te daremos gracias para siempre. A todas las generaciones hablaremos de tu alabanza. Señor, queremos rogarte, mi Dios, que tu Espíritu nos hable en esta mañana. Señor, yo quiero rogarte, Padre, por amor de tu nombre, por la gloria de tu nombre, Señor, que nos muestres a Cristo, que nos hables a nuestros corazones para poder entender tu verdad y poder vivir tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado sufrimientos, dolores por causa del pecado? Y si miramos el Salmo, no estamos hablando de simples dolores. ¿Cuántos han experimentado sufrimiento, dolor, hasta el punto de clamar: ¿hasta cuándo, Señor? Sufrimientos devastadores, profundos. Continuos. Enfermedades, violencia. ¿Hasta cuándo, Señor? Hay un clamor en nuestros corazones por justicia. Cuando nosotros hemos experimentado el sufrimiento por el pecado de otros hacia nosotros, donde nos han lastimado, herido, pero también muchos sufrimientos vienen por causa de nuestras propias decisiones, de nuestro propio pecado. Y estamos en un lugar donde clamamos al Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendré que soportar? ¿Hasta cuándo tendré que aguantar? ¿Hasta cuánto tendré que sufrir? Hazme justicia, Señor. A veces los que nos hacen sufrir tienen nombres y apellidos. Y nosotros decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, hazme justicia. Hay un clamor, un deseo de una venganza, de que el Señor obre, de que no queden las cosas simplemente como están. No pueden quedar así. Tiene que ocurrir algo. Tiene que haber algo que cambie esta situación. Y nosotros clamamos también como el pueblo de Israel, ¿hasta cuándo, Señor? La realidad es que a la luz de este salmo, nosotros tenemos una gran verdad que puede ser de gran, gran consuelo para muchos de nosotros, pero también puede ser de gran terror para otros de nosotros. ¡Qué paradoja! La verdad que este salmo nos presenta no nos puede dejar neutrales. O es un consuelo o es aterrador. Y el Salmo 79 nos va a presentar esta gran verdad: Dios se vengará de sus enemigos por amor de su nombre. Dios se vengará de sus enemigos por amor de su nombre. Para muchos un gran consuelo y para otros aterrador. Dios se vengará de sus enemigos por amor de su nombre. Y quiero que miremos este salmo en tres partes. Y primero vamos a enfocarnos del versículo 1 al versículo 7. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y lo que vamos a ver en esta sección del salmo es que el pecado finalmente, en última instancia, siempre, sin lugar a dudas, sin excepción, trae muerte. El pecado finalmente trae muerte. ¿Por qué? Porque Dios se vengará de sus enemigos por amor de su nombre. El que peca se convierte en un enemigo de Dios. Y la verdad, este salmo, por eso dije, es aterradora para algunos y va a ser gran consuelo para otras. Dios se vengará de sus enemigos por amor de su nombre. Lo que vemos a partir del primer versículo es una descripción de lo que está ocurriendo a Jerusalén, a Judá, al reino del sur. Para ponernos un poco en contexto del salmo, lo que está sucediendo en este momento es que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ha sitiado la ciudad de Jerusalén por 2 largos años, de tal manera que la hambruna ha llegado a crear conflictos entre el mismo pueblo, tanto que han devorado a sus propios hijos. Es una situación de crisis, es una situación tremenda, de tragedia, la que está experimentando el pueblo de Dios. Pero finalmente ceden, finalmente caen las murallas y los babilonios arrasan con la ciudad de Jerusalén. Destruyen todo a su paso. No perdonan a nadie, ni a niños, ni a mujeres, ni a ancianos. arrasan, trayendo muerte, quemando, destrozando. Finalmente arremeten contra lo más preciado de Israel, el templo. Destruyen el templo, el símbolo donde el pueblo de Dios tenía esa comunión con Dios, donde el pueblo de Dios iba a adorar a Dios, donde iban a presentar sus sacrificios expiatorios, sus ofrendas al Señor. Es destruido. Necesitamos embebernos del dolor que está significando este acontecimiento. Lo vemos en el libro de Jeremías, lo vemos en el libro de Lamentaciones en nuestras Biblias. ¿Cómo yace solitaria la ciudad de tanta gente? Es el primer versículo de Lamentaciones, donde el profeta Jeremías gime por el dolor de la ciudad de David que ha caído ante la mano de sus enemigos. Oh Dios, clama el salmista, las naciones han invadido tu heredad, han profanado tu santo templo, han dejado a Jerusalén en ruinas, han dado los cadáveres de tus siervos por comida a las aves del cielo y la carne de tus santos a las fieras de la tierra. Como agua han derramado su sangre alrededor de Jerusalén y no hubo quien les diera sepultura. Hemos sido el oprobio de nuestros vecinos, la burla, el escarnio de lo que nos rodean. Fíjense cómo el salmista, y este clamor y este lamento es dirigido al Señor, es tu heredad, es tu santo templo, son tus siervos, tus santos, los que están siendo masacrados. Y el versículo 5 clama, gime, ¿hasta cuándo, Señor? Estarás airado para siempre, arderán como fuego tus celos. ¿Por qué hace esto el salmista? ¿Por qué le está dirigiendo a Dios esta oración? Son los babilonios los que están arrasando con la ciudad. Son los babilonios los que han destrozado el templo, la ciudad, las murallas de Jerusalén. Han derramado la sangre de los siervos y los santos de Dios. Porque él dirige su oración para que Dios detenga su mano. Porque él dice, ¿hasta cuándo estarás airado para siempre? Ellos reconocen que es Dios el que ha enviado este sufrimiento. Israel está sufriendo la ira de Dios por causa de su pecado, por causa de su idolatría. Dios ha usado a Babilonia para castigarlos. Esto es algo que tenemos que tener un poco de trasfondo para entender lo que está ocurriendo en este lugar. Les invito a que abran sus Biblias conmigo en Éxodo. El libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, al principio, capítulo 24. En Éxodo 24 tenemos el momento donde Dios hace un pacto con su pueblo. Ese pueblo que él había rescatado de Egipto, que había comprado para sí, que había liberado con gran poder de Egipto. Y en el versículo 24, a partir del versículo, en el capítulo 24 de Éxodo, a partir del versículo 3, nos dice lo siguiente: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, ¿qué dijeron? Haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Versículo 4. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor, levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con 12 columnas por las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel que ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como ofrendas de paz al Señor. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros según todas estas palabras. Acá tenemos un pacto que está sellado con el pueblo de Israel, un pacto con Dios de obedecer y guardar sus mandamientos. Ahora acompáñenme a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio 28. El libro de Deuteronomio nos muestra a Moisés dando una nueva explicación, una nueva proclamación de la ley para un pueblo que está a punto de pasar a la tierra prometida en el libro de Josué. Y tenemos la explicación de la ley y tenemos un momento en donde se habla de las bendiciones de guardar el pacto y de las maldiciones de no guardar el pacto. Versículo, gracias. Capítulo 28, versículo 1. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos los mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 2. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Y luego tenemos una lista de las bendiciones. Pero si damos vuelta a la hoja y vemos el versículo 15, dice: pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Versículo 25. El Señor hará que seas derrotado delante de tus enemigos. Saldrás contra ellos por un camino, pero huirás por siete caminos delante de ellos. Y serás ejemplo de terror para todos los reinos de la tierra. ¿Y qué? Versículo 26. Y tus cadáveres serán alimento para todas las aves del cielo, para los animales de la tierra, y no habrá quien los espante. Versículo 34. Y te volverás loco por lo que verán tus ojos. Versículo 45. Y todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te perseguirán y te alcanzarán hasta que seas destruido, porque tú no escuchaste la voz del Señor tu Dios, no guardando los mandamientos y estatutos que Él te mandó. Versículo 49. El Señor levantará contra ti una nación de lejos, desde el extremo de la tierra, que descenderá rauda como águila, una nación cuya lengua no entenderás, una nación de rostro fiero que no tendrá respeto al anciano ni tendrá compasión del niño. Se comerá la cría de tu ganado y el fruto de tu suelo hasta que seas destruido. Tampoco te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni el aumento de tu ganado, ni las crías de tu rebaño hasta que te haya hecho perecer. Y esa nación te pondrá sitio en todas tus ciudades hasta que tus muros altos y fortificados, en los cuales tú confiabas, caigan por toda tu tierra, y te sitiará en todas tus ciudades, por toda la tierra que el Señor te ha dado. Entonces comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y tus hijas, que el Señor tu Dios te ha dado, en el asedio y en la angustia con que tu enemigo te oprima. Por eso es que en el Salmo 79, el versículo 5, el pueblo clama: ¿hasta cuándo, Señor? Estarás airado para siempre. Arderán como fuego tus celos. Ellos han provocado la ira de Dios. Ellos han causado el sufrimiento que están siendo castigados por sus enemigos. Ellos claman en el versículo 6 que Dios, por favor, desvíe su furor, desvíe su ira hacia sus enemigos. Y fíjense lo que dice en el versículo 6: a las naciones que no te conocen y a los reinos que no invocan tu nombre. Ellos se reconocen el pueblo de Dios. Ellos saben que han pecado contra Dios y saben que todo lo que les está ocurriendo es porque el pecado finalmente trae muerte. El pecado finalmente trae muerte. Dios ha sido fiel a su pacto en enviarles el castigo que merecen. Dios ha sido fiel. Dios había anunciado: estas son las bendiciones de obedecerme, estas son las maldiciones de desobedecerme en el pacto mosaico. Y Dios ha sido fiel. Y el pecado finalmente ha traído muerte, porque Dios vengará a sus enemigos por amor de su nombre. Dios vengará a sus enemigos por amor de su nombre. El pecado siempre, finalmente, trae la muerte. Ahora vamos a ver a partir del versículo 8 al versículo 12, ¿quién puede librarnos de la ira de Dios? ¿Quién puede librarnos de nuestro pecado? No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros pasados, venga pronto a nuestro encuentro tu compasión, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Ahora sí, nuevamente les voy a pedir que vayan en sus Biblias a Éxodo, para entender por qué el salmista está diciendo esto. Éxodo 34. Éxodo 34. Perdón, 33 primeramente. Versículo 18. Capítulo 33, verso 18. Entonces Moisés le dijo al Señor: te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió: no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Versículo 6 del capítulo 34. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó. Escuchen la proclamación del Señor: el Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión, el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y Moisés se apresuró a inclinarse en tierra y adoró. Volvemos al Salmo 79. Estamos reflejado el carácter de Dios. Moisés le dice a Dios que le muestre su gloria, y a cambio Dios le mostrará su carácter, su persona, la revelación de quién es Él. Un Dios que es clemente, un Dios que es compasivo, un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia, pero un Dios que no dará por inocente al culpable. Por ello ellos claman y apelan al carácter de Dios. No pueden apelar a ellos mismos, porque ellos se merecen su pecado, se merecen el castigo, porque Dios se vengará de sus enemigos por amor de su nombre. Versículo 8: no recuerdes las iniquidades de nuestros antepasados, venga a nosotros tu compasión. Han probado la ira, ahora piden la compasión del Señor. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación. ¿Por qué? Señor, ayúdanos porque lo merecemos. Ayúdanos porque somos el mejor pueblo, porque te hemos obedecido, porque hemos guardado tus ordenanzas. No, por la gloria de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre, por tu reputación, oh Dios. Porque eres un Dios compasivo, porque eres un Dios misericordioso. Si miran el versículo 4 del Salmo, van a ver la reputación de Israel. Hemos sido el oprobio de nuestros vecinos, escarnio y burla de los que nos rodean. Pero Israel es el pueblo de Dios. E Israel muestra la reputación de Dios. Y ellos claman a Él, diciéndole, ¿por qué? ¿Por qué van a poder decir estas naciones, versículo 10, ¿dónde está su Dios? Tú eres un Dios clemente y compasivo. Tú eres un Dios que hace misericordia. Ellos no merecen ser salvados de sus enemigos, pero por amor a tu nombre, por la gloria de tu nombre, porque eres un Dios compasivo, sálvanos y dales lo que se merecen. Dales la retribución por su falta. Dice versículo 10, sea notoria entre las naciones, entre aquellos que se burlan de cómo estamos hoy, la venganza por la sangre derramada de tus siervos. Llegue a tu presencia el gemido del cautivo conforme a la grandeza de tu poder, preserva a los condenados a muerte y devuelve a nuestros vecinos 7 veces la afrenta con que te han ofendido, Señor. Ellos ponen el carácter, el nombre de Dios, la gloria de Dios, como lo que ha recibido afrenta y ofensa por causa de los enemigos, y claman por venganza, claman por perdón, claman por misericordia, por amor de su nombre, por la gloria de su nombre, y claman venganza. La realidad es que solo Dios puede salvarlos. Solo Dios. Del 8 al 12 lo que vemos es que solo Dios puede salvarlos. Porque ¿quién es el que ha derramado su ira sobre ellos? Dios. Si hay otra persona que puede salvarlos de Dios, entonces Dios no es Dios y Dios no es soberano. Por eso solamente les queda clamar al mismo Dios que ha permitido y que ha enviado estos enemigos. Solo Dios puede salvarlos, porque Dios se vengará de sus enemigos por amor de su nombre. Solo Dios puede salvarlos, porque Dios se vengará de sus enemigos por amor de su nombre. ¿Cuál es la justa retribución por el pecado? La ira de Dios. Su pueblo se ha apartado y ha pecado contra Dios, y Dios los ha entregado a sus enemigos, y ahora claman por perdón de pecados, por amor a su nombre. Claman para que se aparte la ira de Dios, claman para que cese el sufrimiento. Ellos mismos han pecado contra su Dios. Dios no puede perdonar el pecado sin castigar al pecador. Su carácter, al cual ellos están apelando, al Dios de compasión, al Dios de misericordia, también es el Dios que no dará por inocente al culpable. ¿En base a qué puede perdonar Dios a su pueblo? El templo ha quedado destruido. No hay ni un sacrificio que puedan acercar al templo. Pero ellos le piden, perdona nuestros pecados por amor de su nombre. ¿Cómo Dios puede perdonar el pecado de un pueblo sin castigar al pecador? Dios se vengará de todos sus enemigos por amor de su nombre. ¿Cómo puede Dios vengarse de sus enemigos, pero a la vez perdonar a aquellos que han pecado contra Él? Isaías 53 nos da la respuesta. ¿Cómo puede Dios perdonar y vengarse de sus enemigos? Por medio de un sustituto. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros curados. Dios puede perdonar los pecados si castiga a los pecadores, porque Dios se vengará de sus enemigos por amor de su nombre. El Mesías, el Rey anunciado, sería quien sufriera el castigo de Dios por su pueblo. Sería en él en quien Dios derramaría su ira justa por el pecado. Ciertamente Dios se vengará de sus enemigos por amor de su nombre, y él mismo se hizo hombre e intercambió lugares con sus enemigos para recibir él la furia de la venganza de la ira de Dios y poder perdonar los pecados de su pueblo. Dios se vengará de sus enemigos. ¿Y cómo Dios puede perdonar los pecados? Ese mismo Dios que se vengará de sus enemigos por amor de su nombre se hizo hombre y vivió una vida perfecta y fue a la cruz a recibir la venganza de Dios para poder perdonar un pueblo que él rescató para sí. Dios solamente puede recibir la ira de Dios completamente y perdonar los pecados. Dios se vengó de sus enemigos en Cristo. Él derramó su ira justa sobre Jesús y así dio liberación y perdón de pecados a su pueblo por amor de su nombre. Efesios capítulo 2, verso 3 en adelante, nos dice que nosotros éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira, igual que los demás. Éramos iguales, enemigos de Dios, hijos de ira, nacidos para recibir la ira justa, la venganza de Dios, como enemigos suyos. Pero también el apóstol Pablo dice: pero Dios, que es rico en misericordia, el mismo Dios que se reveló a Moisés, el mismo Dios que hizo el pacto con su pueblo, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. ¿Quién se lleva la gloria de nuestra salvación? Dios, por amor a su nombre, por la gloria de su nombre, él perdonó nuestros pecados, recibiendo él la venganza, la ira justa. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si estás acá y nos estás visitando, es innato en el ser humano el sentido de retribución. Todos los hombres, todas las mujeres creen que una ofensa y una transgresión deben recibir su justo pago. Hay algo innato en nuestra naturaleza que clama por justa retribución. Si alguien destruyera a nuestra familia y nos persiguiera para matarnos, nosotros buscaríamos justicia contra nuestros enemigos. Pero el pasaje que nosotros leímos y la Biblia nos enseña que naturalmente todos los hombres y todas las mujeres son enemigos de Dios. No importa si te consideras una buena persona, una persona justa, has ofendido a Dios. Has violado su ley. Has pecado contra Dios. No importa si eres un homicida o un mentiroso. Dios se vengará de ti. Dios se vengará de ti con toda su furia. ¿Por qué? Porque Dios se vengará de sus enemigos por amor a su nombre. Pero así como vimos que Dios ha determinado un día donde estarás delante de Él y te serás juzgado por tus pecados y Él te hallará culpable y digno de un castigo eterno, Dios ha provisto también un camino de salvación. Un camino para ser salvados de esa ira que merecemos. Donde otro, Jesús, el Hijo de Dios, puede recibir ese castigo en tu lugar por amor y para darte el regalo de la salvación. No porque lo merezcas, sino porque Dios es compasivo y misericordioso. Pero no creas que fuera de Cristo y de su salvación podrás llegar a algún acuerdo con Dios. Porque Dios se vengará de sus enemigos por amor de su nombre. Y para nosotros que estamos en Cristo, la buena noticia es que Dios se vengó de nosotros en Cristo. La buena noticia es que Él derramó sobre Jesús la ira y el juicio que llevaba a nuestro nombre de manera completa. Y por pura gracia, Cristo fue aquel que recibió la ira de Dios por nosotros. Dios puede perdonarnos cada vez que nos acercamos a Él, como dice Primera de Juan, porque Él es fiel y justo, porque Él ya castigó a Jesús por nuestros pecados, Él ya se vengó de nosotros, sus enemigos, en Cristo. Por lo tanto, cuando nos acercamos a Él para confesar nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo, y Él no va a castigar el pecado dos veces. Él ya lo castigó completamente en Cristo. Por eso tenemos confianza. Por eso podemos acercarnos al trono de la gracia, como dice Hebreos, con confianza. ¿Por qué podemos acercarnos a un Dios santo con confianza, siendo nosotros pecadores? Porque Él ya satisfizo su justicia y aplacó su ira en un hombre que nos representó en una cruz, muriendo por nuestros pecados. Nuestro sustituto penal, el que llevó la venganza de Dios por nosotros. Pero también es de gran consuelo, porque sin duda alguna hemos experimentado sufrimientos por manos de hombres malos, por manos de personas que no conocen a Dios y no invocan su nombre. Hemos sufrido, hemos lamentado, hemos llevado el dolor que otros nos han ocasionado por mucho tiempo. Y clamamos por justicia, y clamamos por una retribución, y clamamos por una venganza de aquellos que nos han hecho tanto mal. Pero lo que podemos tener de consuelo es que nadie, y absolutamente nadie, se escapará de la venganza de Dios. Puede ser que hay hombres que sean impunes a la justicia de este mundo. Puede ser que hay personas que, entre comillas y a la vista de todos, se salgan con la suya. Pero nadie, nadie, nadie se escapará de la venganza de Dios. Porque Dios se vengará de sus enemigos por amor de su nombre. Así que podemos hacer como nos manda la palabra, a descansar en el Señor, porque la venganza es del Señor. Nosotros no debemos vengarnos de nuestros enemigos, no debemos vengarnos de los que nos han dañado y lastimado. Debemos orar por nuestros enemigos y tener la absoluta certeza de que Dios se vengará de dos maneras: o se venga en Cristo de ellos y les concede salvación, o se venga en ellos por la eternidad en el infierno. La realidad de que el infierno existe prueba que Dios se vengará de sus enemigos por amor de su nombre. Dios lo hará. Dios lo hará. lo hará. Ahora para nosotros nos queda un versículo que no leímos del Salmo. ¿Qué versículo es? Versículo 13. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te daremos gracias para siempre. A todas las generaciones hablaremos de tu alabanza. El pueblo da por hecho que el Señor contestará su oración. Ellos son suyos, son su pueblo, son sus ovejas. Ellos saben que Dios es compasivo y misericordioso. Y finalmente los salvará. Y lo vemos en la historia de las Escrituras, que Dios ha salvado a su pueblo. Dios ha guardado un remanente. Dios los ha traído a su tierra. Dios ha prometido que iba a hacerlos volver y lo hizo. Nosotros tenemos muchas razones para alabar y estar agradecidos a Dios. ¿Por qué? Nuevamente, porque Dios se vengará de sus enemigos por amor de su nombre. Y por lo tanto, el que ahora Dios no nos considere más sus enemigos, sino hijos, nos salva de la venganza de Dios. Y por lo tanto, debe producir en nosotros gratitud. Debe producir en nosotros alabanza. Porque nosotros sabemos que si estamos en Cristo y si Dios ha derramado su ira sobre Jesús en vez de nosotros, no es por algo en nosotros. Porque nosotros ciertamente somos pecadores, pero es por amor de su nombre y por la gloria de su nombre que Él nos salvó. ¿Cómo debemos vivir nuestra vida cotidiana? Debe reflejar gratitud y alabanza a Dios. Debe reflejar que nosotros nos sabemos perdonados completamente porque Cristo no fue perdonado. Porque Cristo recibió la ira de Dios. Pero también tenemos que tener una nota al pie de la página, que Dios se vengará de sus enemigos por amor de su nombre. Por lo tanto, no creamos que porque estamos en Cristo podemos perseverar en el pecado. Total, Dios ya se vengó de mí en Cristo. Porque la palabra nos dice que aquel que persevera en el pecado, si es hijo, va a recibir la disciplina de Dios. Si es hijo, va a sufrir la disciplina como hijo de un padre amoroso. Y esa disciplina de Dios puede llegar con sufrimientos menores o puede llegar incluso a la muerte, como vemos en Corintios. Pero que Dios no va a hacer la vista gorda al pecado nunca, Dios no la va a hacer. Nosotros debemos, si estamos ahora perseverando en algunos pecados, que en un grupo tan grande de personas puede ser que haya personas que están perseverando en pecados, ten por cierto que la disciplina de Dios te alcanzará. Arrepiéntete. Vuelve al Señor con todo tu corazón. Y quizás hay personas acá que creen que son cristianos, pero viven en el pecado. Y la Escritura nos dice que el que practica el pecado no ha nacido de Dios. Por lo tanto, no podés tener ninguna seguridad de que no estás aún bajo la ira de Dios. Pero Dios es clemente y compasivo y grande en amor y misericordia. Así que puedes arrepentirte ahora mismo y venir a Él por salvación. Porque de otra manera, ten por cierto que Dios se vengará de sus enemigos por amor de su nombre. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el testimonio de las Escrituras, Señor, y usa esta palabra en nosotros, Señor, para vivir en gratitud, en alabanza a lo que has hecho por nosotros. Habías derramado tu ira, tu venganza sobre Cristo en nuestro lugar, para que vivamos para ti, Señor. Pero también si hay personas en este lugar, Señor, que están perseverando en pecados ocultos, Señor, expónlos a la luz y muéstrales que no podrán esconderse de ti. Señor, trae salvación, convicción en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.